mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de COPE, y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Te acompañamos en este viernes 17 de marzo de la tercera semana de Cuaresma, día de San Patricio, introductor del catolicismo en Irlanda y que además es patrón de la ciudad de Murcia. Como el pasado martes cumplíamos 3 años desde que se declarase oficialmente la pandemia, queremos dedicar este programa a todos los que de una u otra manera han sido víctimas de la COVID. Vaya por todos ellos, por los que no están y por los que estando sufrieron y sufren su terrible zarpazo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Juan Carlos López. Y arrancamos El Espejo con las palabras de agradecimiento del nuevo diácono Javier Prieto, ordenado el pasado sábado en Fuentesauco.
Quiero agradecer a toda la diócesis el haberme acompañado estas semanas con su oración, el haberme acompañado el sábado con su presencia, con su cariño, todos los mensajes, la oración de las comunidades contemplativas, la presencia de tanta gente que quiso compartir este acto.
Felicidades, Javier, también desde COPE. Fue una celebración extraordinaria y nos veremos pronto en tu ordenación sacerdotal.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y tenemos con nosotros al vicario general de Zamora, César Salvador. Buenas tardes, César, ¿cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos.
Ayer acabasteis unas jornadas de trabajo en Málaga, en las que pretendíais acercaros a la Constitución Apostólica aprobada por el Papa Francisco hace, yo calculo que un año, y que se titulaba Predicate Evangelium. Primeramente cuéntanos quiénes habéis participado en este encuentro.
Bien. Pues estábamos vicarios de toda España, unos entre 105 y 110, más los obispos que forman parte de esta comisión de la Comunidad Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado.
O sea, que estabais ahí el staff de la Iglesia Española.
Bueno, el staff, pero muchos.
Sí, señor. Bueno, habéis sido prácticamente de Zamora todo el equipo de gobierno. A nivel humano, ¿qué se trae uno de estos encuentros?
Bien, pues así lo más importante es que estamos en sintonía con la Iglesia española y con la Iglesia universal, porque como el tema que hemos tratado ha sido pues la reforma de la Curia Vaticana, pues vemos que nosotros las reformas y los pasos que estamos dando, pues que estamos en esa sintonía.
Pues mira qué bien. Uno, es verdad que cuando asiste a este tipo de encuentros puede tener la sensación de que Zamora es una diócesis pequeña, de la raya, un poco olvidada, pero posiblemente, lo digo por una cierta experiencia, cuando participamos en ese tipo de encuentros siempre tenemos una palabra que decir, y precisamente tú creo que participaste en una de esas mesas de reflexión. ¿Cuál fue el contenido de tu comunicación, César?
Exactamente, nos escogieron la diócesis de Zamora como ejemplo y como para presentar la experiencia de cómo lo que aparece en este documento de la Reforma Vaticana, de la Curia Vaticana, sí, pues nosotros en nuestra diócesis lo estamos llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de una forma sencilla y humilde, ¿no? Presentamos pues los pasos que hemos dado aquí en nuestra diócesis de cara a hacer realidad los principios que allá aparece, ¿no? Pues por ejemplo, el tema de la escucha, ¿no? Como en nuestra diócesis, pues desde ampliar el Consejo de Gobierno de 4 miembros a 7, pues ya significa casi doblar el la escucha, ¿no? Uh-huh. De distintas personas, de distintas sensibilidades, para tomar después las decisiones. Pues toda la importancia de la evangelización, que en el documento, el dicasterio para la evangelización aparece el primero, ¿no? Y de alguna manera, lo más importante, pues cómo en nuestra diócesis se crea una delegación episcopal de evangelización. Y al delegado se le sitúa también en el Consejo de Gobierno, se le sitúa en los principales órganos, se le sitúa en el Consejo Presbiteral, para que desde ahí pues tenga mucha influencia, ¿no?
No son pocos los cambios, por tanto, que desde esta Constitución se proponen a la Iglesia local, ¿verdad? Sí. Supongo.
Sí, dime. No trata el documento de que lo copien, de que lo copien las iglesias locales, pero sí que los principios, los criterios que están por dentro de todo este documento, sí que se asuman por toda la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí que estamos. Por ejemplo, pues la importancia del tema de la caridad, ¿no? Que es el tercer dicasterio, ¿no? El dicasterio para la caridad. Pues nosotros hemos, en nuestra diócesis, la vicaría de, que la llamamos aquí de pastoral samaritana, pues ha asumido un montón de competencias, ¿no? Se ha enriquecido, se ha engrandecido, se ha hecho más fuerte, por ejemplo, ¿no?
Sí.
El tema de la participación de los laicos, ¿no? El tema de la participación de los laicos, que está continuamente presente, ¿no? En el documento. Bueno, pues en nuestra diócesis hemos tratado de dar también pasos, ¿no? De todo lo que ha significado la consulta sinodal, la puesta en marcha que se está teniendo en estos momentos de el Consejo de Laicos, toda la reestructuración del Consejo de Economía, ¿no? Con la participación de más laicos, y especialmente laicas, ¿no? Que también se da las preocupaciones del documento, que haya más mujeres en los órganos principales de por los que se rige la Iglesia y las diócesis.
Tenemos ya, por tanto, un camino hecho. Pero, César, ¿qué te parece que tenemos también como deber? ¿Qué te traes tú como deber, como Iglesia local? ¿Qué asuntos tenemos que implementar en estos próximos meses e incluso en estos próximos años?
Yo diría que continuar avanzando y continuar caminando por lo que ya estamos haciendo. Por ejemplo, pues otro de los temas, ¿no? Que se da mucha importancia en el documento es el tema de la economía y el control de la economía y los órganos económicos, ¿no? Pues nuestra vez también ha habido una reforma del Consejo de Asuntos Económicos. Estamos ahora trabajando una comisión para elaborar un nuevo plan de economía para la diócesis. Bueno, yo creo que los caminos están abiertos. Los caminos están abiertos. Lo que nos falta es, pues, profundizar, continuar caminando por ellos, avanzar y llegar a resultados, pues, concretos, mayores, ¿no?
Uh-huh. Y tú, César, ¿cuál crees que en el fondo es la intención que el Papa persigue con este documento? ¿Qué es lo que pretende que en las iglesias locales asumamos como criterios que has ido comentando para un mejor funcionamiento?
El primero, que todo en la iglesia tiene que estar al servicio de la evangelización. Todo. Las estructuras, la economía, todos los que trabajen en los distintos ámbitos de la curia o de las estructuras de la iglesia, todo tiene que estar al servicio de la evangelización, que es el primer criterio, el fundamento y la esencia de la Iglesia.
Pues con estas palabras nos quedamos, César, todo al servicio de la evangelización. Muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho, pues todos los vicarios que os habéis acercado a Málaga, que lo habréis pasado, pues supongo, sí, que también habréis tenido vuestro tiempo de esparcimiento en esa diócesis y ciudad tan bonita, ¿o no tanto?
No tanto como hubiéramos querido,
Bueno.
Pero vamos, algunos sí que hemos tenido, hemos visitado la catedral y...
Bueno, pues eso significa que tenéis que volver a dar un paseo por la calle Larios y por todos esos sitios tan preciosos y tan espectaculares que tiene Málaga.
Y con la alfombra roja que teníamos puesto en
ese
momento.
Eso, habéis coincidido con toda la gente del cine. Oye, César, muchas gracias por esta tarea, por este trabajo, y te deseamos lo mejor en esa vicaría general, que también tendrás lo tuyo. Un abrazo grande.
Igualmente, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Y te traemos ahora el Santo y Seña, la sección de Luis Santamaría. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Juan Carlos. Siento ser previsible y dedicar mi santo y seña de hoy a San José, a quien celebraremos pasado mañana entremezclado con el cuarto domingo de Cuaresma. Un santo tan querido y venerado desde siempre entre el pueblo cristiano, pero en ocasiones también mirado con lástima, condescendencia y hasta burlas. Es objeto de tantos chistes. Aparece tan poquito en los evangelios que ni siquiera conocemos una palabra que saliera de su boca. José el silencioso, podríamos decir. Entonces, ¿esa devoción secular al Padre putativo de Jesús es algo alejado de la Biblia y propio de un pueblo ignorante, ñoño y supersticioso? Nada de eso. El pueblo fiel hemos visto en José precisamente el modelo de hombre fiel, y no veo mejor forma de resumir sus virtudes que como lo hace este himno que se reza en la liturgia de las horas. Sencillo, sin historia, de espalda los laureles, escalas los niveles más altos de la gloria. Qué asombro hacer memoria y hallarle a tu ascensión tu hogar, tu oficio y Dios como razón. Y pues que el mundo entero te mira y se pregunta, di tú cómo se junta ser santo y carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán, tener propicio a Dios y escaso el pan. Mejor catálogo, imposible, y una buena hoja de ruta para todo creyente del siglo XXI. Además de lo típico de la humildad y la austeridad, no está de más que nos fijemos en eso de tener propicio a Dios y escaso el pan, porque muchas veces pensamos que si somos gente de fe y rezamos y todo eso, las cosas nos tienen que ir bien. Pues no es así. Nuestra realidad puede ser buena o mala, muchas veces es mala, pero desde la fe la podemos vivir con sentido y con paz. Pues eso, hasta el próximo viernes. Y por cierto, felicidades a nuestro seminario diocesano. Gracias por todo.
Muchas gracias, Luis, por esa felicitación. Te esperamos el próximo viernes a esta misma hora.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con El Espejo de la Iglesia en Zamora, y tú sabes que los profesores de religión trabajan con ilusión para ofrecer otra manera de mirar el mundo que nace del Evangelio y que ha configurado nuestra cultura occidental. Por eso, aprovechando que mañana en la Casa de la Iglesia se reúnen todos ellos, hemos querido invitar a uno de esos profesores que se llama Luis Agudo y que da clase en Toro. ¿Qué tal estás, Luis?
Buenas tardes, Juan Carlos, muy bien.
¿Estás bien?
Muy bien.
Me alegro mucho. Los profesores de religión siempre tenemos que estar bien. Yo creo que tú, que te conozco bien, eres uno de esos profes que dejas la piel en la tarea y que los jóvenes, que en este caso son tus alumnos de Toro, te lo reconocen. ¿Cuánto tiempo llevas ya con ellos en el centro?
Pues un saludo para todos los teresanos, especialmente a los del Cardenal Pardo Tavera, que es mi centro. Llevo en Toro desde el año 2009, septiembre de 2009.
Eso significa que ya llevas casi, no, 14 años, ¿no? 14 añitos. 14,
no lo cuento.
Llevo desde 2009. Y parece que fue ayer, ¿eh? Y parece que fue ayer, sí, cuando nos conocimos. Sí, sí. ¿Cuántos alumnos escogen la asignatura, Luis, en el Instituto Cardenal Pardo de Tavera?
Pues desde que estoy en Toro, la verdad es que llegué cuando, en un momento en el que el profesor de religión salía y yo me encontré un trabajo ya hecho. Mi único trabajo ha sido mantener las ratios de los alumnos y que tanto familias como alumnos estuvieran contentos conmigo. Ahora mismo puedo contar con 85-87% de matrícula en la asignatura de religión.
Eso es fenomenal. ¿Qué aporta un profesor de religión en un instituto al 85% de los alumnos del mismo para mantenerles y evitar que se vayan a una alternativa vacía de sentido?
Sobre todo, yo creo, desde mi punto de vista, que hay que aportar cercanía. Ahora que estamos todo el mundo con el tema de las competencias, yo creo que la LOMLOE hay que aprovecharla, la competencia ciudadana, que está diseñada para nosotros, desde mi punto de vista. El profesor de religión, yo creo que aporta esa sensibilidad y esa empatía porque, bueno, nuestra materia, la verdad es que, como toca lo sensible, nos permite abajarnos y ponernos al pie de la mesa de los chicos y ser, yo creo que con nuestros propios alumnos, un educador o un hombro, o un apoyo que con el que puedan contar, ¿no? Y sin caer nunca en el error de sentirnos ni padres de nuestros chicos, ni amigos de nuestros chicos.
Además de esa tarea que apuntas y que describes con belleza, porque te gusta escribir, te gusta la poesía, te gusta el relato, el profesor de religión yo creo que será uno de esos últimos eslabones de enganche de los jóvenes con la Iglesia, ¿no te parece?
Por no decir el último, yo creo que la educación de nuestros chicos en materia religiosa tiene que fundamentarse en tres pilares: la Iglesia, la familia y la escuela. La familia muchas veces en la adolescencia, si le dicen arre, el niño dice so. Por lo tanto, esa parte, nada, no podemos contar con ella. El catequista acompaña a los chicos en determinados momentos de su vida, los que van acompañados a los sacramentos, y si tenemos como último sacramento la confirmación, hay muchos chicos que vuelan, se van y no vuelven. Entonces, ahí quedamos nosotros. que acompañamos a los chicos hasta primero de bachillerato.
Y que sembramos, supongo, y que con el tiempo pues veremos resultados, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Yo creo que sí. Yo creo que los chicos tienen que ver en nosotros una imagen con la que sentirse identificados. Eso sería maravilloso. Que también con que no salgan corriendo, con eso también nos van.
Oye, Luis, dentro de ese 15% de alumnos que no están en religión católica, creo que en tu instituto hay algún porcentaje de alumnos que están en otras confesiones, ¿no es así?
Sí, dentro de ese 15% que no están en religión, está en segundo de bachillerato, que no se ofrece la materia, no hay en segundo de bachillerato, y efectivamente. Uh-huh. Tenemos religión evangélica, lo imparte una compañera, se llama Carmen, la relación con ella es muy buena, es una señora genial, y bueno, tienen el mismo derecho constitucional que tenemos nosotros, igual que hay clase de religión católica y clase de religión evangélica y clase de religión musulmana, que son las confesiones con las que el Estado tiene actualmente derechos en materia educativa.
Sí, sí, sí.
Eso quiere decir que no es un privilegio de, ¿no?, la Iglesia.
Es un derecho del alumno y de las familias, claro.
Efectivamente, y hacen uso de ese derecho, sí. Uh-huh.
Me consta que tus clases, Luis, no mueren en el aula, sino que se proyectan más allá de esta y se traducen en muchas veces iniciativas que permite que los chavales crezcan en otras dimensiones, sobre todo la solidaria, ¿no?, además de la espiritual.
Sí, sí. Si me permite, Juan Carlos, yo creo que hay que respaldar el trabajo de los compañeros de religión. Es una asignatura que le imparten personas que normalmente somos vocacionados. No digo que los demás compañeros no lo sean. Digo que nosotros especialmente, ¿no?, entre otros motivos por el laboral, aunque solo sea eso. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, yo creo que en ese sentirse vocacionado hay que dedicar más tiempo a lo que son nuestras clases, que la que más horas tienes primero bachillerato y segundo de la ESO, que son 2 horas a la semana, nada más. Así que hay que buscar espacios, y yo personalmente, desde mi trabajo, desde mi experiencia en Toro, lo encuentro en todos estos proyectos, en todos estos concursos que nos ofrece la Administración. Por ejemplo, con el tema de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, que encaja perfectamente en nuestro ideario de materia, encaja perfectamente con el hacer solidarios a los chavales ciudadanos empáticos, con el tema de lo sostenible, con el tema de la solidaridad. Y bueno, pues ahí estamos desde hace tiempo trabajando estos proyectos, y bueno, hemos ganado unos cuantos.
Fenomenal, Luis, fenomenal. Pues oye, te deseamos lo mejor, te deseamos que sigas trabajando con ilusión. Muchas gracias por este rato, que supongo estás saliendo ahora del instituto y marchando para Salamanca. No olvides que nos puedes oír también desde allí, desde Salamanca por internet. Pones Cope Zamora en el buscador o entras en la web, y a funcionar, que la COPE es mucho más allá, va mucho más allá que lo que la geografía zamorana demarca. Así que un abrazo y nos volvemos a hablar en breve.
Cuando quieras, Juan Carlos, aquí estamos.
Venga, gracias, Luis, hasta luego.
Muchísimas gracias, buen día.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, Jesús, ¿y qué te parece si hacemos la llamada del arcipreste?
¿A quién vamos a llamar hoy?
¿A quién vamos a llamar? Mira, a ver si conectamos con Matías, el arcipreste del PAN.
Lo voy a intentar.
Venga, a ver si hay suerte. A ver si tenemos suerte. ¿Sí?
Buenas tardes, buenos días, ¿qué soy?
Hola, Matías, soy Juan Carlos López de COPE, ¿qué tal?
Ah, no conocía este número, bien.
¿Qué tal andas?
Estás bajando de un tejado.
¿De un tejado? ¿Pero qué hace un cura subido en un tejado?
Pues ya ves, vamos a retejar el tejado de la iglesia de Pajares.
Oye, ¿pero cuántos tejados tienes bajo tu dominio?
Bueno, pues mira, 9 parroquias, pero 2 de ellas tienen 2 ermitas, 11 tejados de iglesia. Y luego casas parroquiales tengo 3.
Bueno, pues tienes que cuidarla, sí señor. Entonces, ¿eres cura de cuántos pueblos?
Ahora mismo de 9.
De 9 pueblos. ¿Aproximadamente cuánta gente reúne en esos 9 pueblos?
Más pues o menos. 9 pueblos, sí, son como 1.600
habitantes. 1.600 habitantes aquí al ladito de Zamora, ¿verdad? ¿Vives en La Iniesta? ¿No es así?
No, en Montamarta.
Ah, en Montamarta, pero bueno, qué fallo he tenido en Montamarta. Y cuéntanos, ¿cómo va la cuaresma por esos pueblos, por Montamarta, por La Iniesta, por todos esos pueblos de los que eres párroco?
Pues con el coche para ir para acá todos los días. Mira, estamos ahora organizando en el arciprestazgo pues la atención a las confesiones de todos los pueblos, siempre le gusta a la gente pues que haya algún sacerdote más. Así ven como el trabajo pastoral no está solo limitado a su párroco, también otros sacerdotes acompañamos. Y mira, esta misma tarde tengo en Montamarte y en San Cebrián, y vendrán don Jesús Calvo de Jesús Coreses Calvo, y don Pepe Álvarez de Moreruela.
Muy bien, o sea que cuando hay trabajo los compañeros acuden raudos a echar una manica, ¿no?
Sí, es que en este tiempo, ¿verdad?, que hablan de la España no solo vaciada, sino envejecida, pues la atención pastoral tiene que ser como muy, muy cercana y bueno, estar presente todo, por muy pequeño que sea, hacemos lo posible por este tiempo de cuaresma, pues de tener todas las actividades, porque a la gente realmente les renueva y bueno.
Y mañana he leído que tenéis un concierto en la Iniesta, ¿no? Por eso me confundía yo con tu casa, con el lugar de tu casa. ¿Tenéis, sí o no, un concierto en la Iniesta?
Sí, viene a Los Llanos ahí con un repertorio de música popular de tradición oral, que tiene que ser algo precioso. Yo allí estaré. Es la música sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pues con una tradición oral que ha recopilado, como siempre, Miguel Manzano. Sí, y bueno, esto es una ocasión que nos da de que la evangelización pasa también por lo bello.
Por la por la belleza, sí, señor.
La belleza musical, que a mí tanto me gusta, pues... Y tenemos la ocasión que realmente lo ofrece la Diputación, y parece que la Iniesta para ellos...
¿A qué hora es?
Es a las 7:30.
Bueno, pues quedan mañana, invitados sábado. Todos nuestros oyentes. Hombre, todos no, porque no entrarían, pero los que puedan sí que se acerquen. Y oye, Matías, yo quería también preguntarte, porque tú como cura, además de atender almas, atiendes otros asuntos de este mundo, ¿no? También importantes, pero no tan trascendentes. Me han contado que estás echándole una mano a unos amigos tuyos de San Cristóbal de Entreviñas, que tienen un proyecto muy bonito. Brevemente, cuéntanos en qué consiste tu tarea.
Bueno, no es que sea una tarea como pastor, sino como amigo, pues una hija de ellos ha sido elegida Miss Zamora, y claro, se ha revolucionado la gente diciendo que la estoy promocionando, y digo, vamos a ver, si es que la considero como sobrina casi, bueno, que hemos tenido una convivencia casi familiar, y bueno, esta noticia pues llama la atención, pero yo veo normal acompañar, que por cierto, pues Miss Zamora no está apoyada por ninguna institución.
Bueno, es el momento de que alguna llame a la puerta de Sofía, ¿no? Sofía Huerga.
Sofía Huerga, sí Miss Zamora este año.
Pues
sí.
Nada, a ver si llega lejos. Matías, abrazos para toda esa gente de esos pueblos, y no dejes de oírnos, y no dejes de recomendarnos tampoco. Te llamamos más adelante, y me has dicho que eres... amante de la música, y me consta que virtuoso también de la guitarra, así que si te parece, en la próxima ocasión nos tocas un temita.
Claro, pero me tenéis que pillar en casa, que ya estoy en Pajares.
Ya quedaríamos. Matías, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego, adiós.
Pasamos ahora a la agenda del fin de semana. Esta noche, en la iglesia de Santiago del Burgo, vigilia de oración por las vocaciones a las 8:30. Hoy viernes, mañana sábado y pasado domingo, en Multicines Zamora se proyecta In Viaggio, viajando con el Papa Francisco, a las 7:45 de la tarde. También esta tarde, catequesis cuaresmal en San Juan de Benavente, a cargo de César Salvador, a las 20:00. En Toro, hoy viernes continúa el pórtico musical de la Semana Santa a las 8:30 en Santo Tomás Cantuariense. Mañana y pasado habrá una convivencia vocacional para chicos entre 11 y 25 años. Los interesados pueden ponerse en contacto directamente con el Seminario San Atilano. Mañana sábado se entregarán los premios de la Delegación Diocesana de Enseñanza, en los que han sido reconocidos alumnos del Obispo Nieto, del CRA de Moraleja, del Hospital de la Cruz y del Instituto Claudio Moyano. Manos Unidas recibirá también 800 euros procedentes de la Semana de Cine organizada por la Delegación de Enseñanza. Y el domingo a las 13:00 celebramos la jornada del seminario con una Eucaristía en Santiago del Burgo y el rito de admisión a Sagradas Órdenes de dos seminaristas. También el domingo, en la iglesia de Villar del Buey, tendrá lugar un concierto de marchas procesionales a las 18:00 con chocolatada posterior. Y hemos llegado ya al final del espejo, nos despedimos, pero no sin antes invitarte a que si en estos días encuentras un minuto, le eches un ojo a nuestras redes sociales. Ya sabes, pones Diócesis de Zamora en Facebook, Twitter o la web y ahí encontrarás toda la información que necesites sobre esta, tu iglesia diocesana. Nos escuchamos el domingo en Iglesia Noticia a las 9:45. ¡Hasta pronto!